Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amistad con Dios. El día de hoy, Tom Cantor continuará en el libro de Génesis, capítulo 1. Con ustedes, Tom Cantor, en la voz y adaptación de Tony Basabe.
Génesis 1:1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Él dijo, tienes que ser como niño. De otra manera no podrás entrar, solo cree. Porque Génesis 1:1 es un versículo que nos pone a prueba. Es una simple pregunta. ¿Podrías simplemente creer? El primer versículo de la Biblia es como un portal. Es como un verso de entrada. Y lo trágico es que la mayoría de las personas, cuando llegan a este versículo, no atraviesan ese portal. La gente necesita desesperadamente lo que la Biblia tiene que ofrecer. Sin embargo, la mayoría de la gente no atraviesa ese portal. Pero dice, el verbo era Dios. Y continúa, este era en el principio con Dios. Él dice, todas las cosas fueron hechas por el verbo. Tiene que ser humilde para poder decir, ok, yo elijo creer a Génesis 1:1. Entonces dije, pero quiero decirles que hubo un mayor denunciante que Esther. Y ese mayor denunciante venía de un lugar muy, muy, muy lejano, donde también fue un pez sin agua, con los suyos y con gran riesgo para sí. De hecho, por eso lo mataron y con gran riesgo para él, hizo la denuncia y dijo, no solo a los judíos, sino a toda la humanidad, va camino a la destrucción y ese es el Señor Jesucristo. Bueno, 23 minutos más tarde, el abogado Goldberg se levantó y dijo, estaba intentando corregir a Tom, pero ¿qué puedo decir? Pero es verdad, él es el denunciante por excelencia y en Mateo 7, él es quien hace la denuncia. Viene y él dice, este camino que se ve tan bien para ti es el camino a la destrucción. Por cierto, sea un denunciante de Dios. Eso es lo que el evangelio es, ser un denunciante para Dios, alertar a las personas. Ahora, ya se hizo la denuncia, la muerte es nuestra enfermedad, vida es nuestra necesidad. La Biblia es la palabra de vida, es el antídoto contra el veneno. Y en estos versos, la palabra recto sale, describiendo la entrada. La palabra recto es donde obtenemos nuestra palabra estenosis. Esa palabra estenosis la traigo muy cerca de mi corazón, porque yo tengo estenosis. Una de mis arterias coronarias tiene estenosis. La sangre viaja por todo el torrente sanguíneo y digo, qué bueno. Repentinamente viene esta gran restricción. La arteria se redujo. Ellos decían un 85% y el tubo se redujo. Es como la persona que oye la palabra de Dios, que oye de Dios y dice, sí, yo necesito a Dios. Eso es bueno, sí, yo necesito a Jesús. Pero entonces escucho, Jesús es el camino al cielo. Está restricto. No puedo creer eso. No. Pero Dios quiere cambiar tus hábitos pecaminosos. Esta Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Oh, no. Eso es demasiado restricción. Bye, Dios. No, eso no es para mí. Eso es lo que sucede. La estenosis de todo. El camino se hace demasiado cerrado, demasiado estrecho. Así que Génesis 1:1 es el portal. Es como la entrada al tabernáculo, ya sabe, la entrada al tabernáculo. Si quería llegar ahí, solo había una entrada y tenía que ser a través de ella. No se podía llegar por diferentes lugares. Había una sola entrada, solo un portal para entrar. Solo hay un camino a Dios y es a través del Señor Jesucristo. Hay muchos caminos al Señor Jesucristo, muchos caminos. Tuvimos una práctica por un tiempo de tener testimonios judíos. Los grabábamos. Tenemos 10 u 11 de ellos y duran aproximadamente una hora. Yo entrevistaba a la persona de cómo vinieron al Señor Jesucristo y no tenía ni idea de lo que la gente iba a decir. Algunas veces me sorprendía. Ok, así fue como sucedió. Un sueño, la luz se encendió cuando no debería encenderse en la calle. Bueno, hay muchos caminos al Señor Jesucristo, pero solo uno a Dios, y es a través del Señor Jesucristo. Ahora, también en el tabernáculo jalaron esa entrada, bajaron esa cortina. Y lo que tienes que hacer para entrar al tabernáculo, tienes que hacer esto. Para entrar, tienes que hacer esto. Tienes que inclinarte. Cuando vienes a Génesis 1:1, es una entrada en la que te tienes que inclinar para entrar. Y así es como debe ser. Tienes que humillarte, porque tienes que decir, está bien, yo elijo creer a Génesis 1:1. Yo entiendo. Public Broadcasting System. Por siempre estará hablando de los billones de años de la evolución y de todo ese tiempo y de todas esas cosas. Eso es en el plantel. Y eso es lo que los científicos del mundo creen. Está bien. Dices, está bien, pero yo elijo creer que esto es verdad. ¿Sabes? Solo hay una razón por la cual alguien esté en el infierno hoy, hasta el día de hoy. Solo hay una razón. Cada persona que está en el infierno hoy está ahí por la misma razón. Solo hay una razón. ¿Sabes cuál es? O-R-G-U-L-L-O. Es todo. Es todo. Es orgullo. Esa es la única razón. ¿Por qué? Porque Santiago dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios. Eso no es algo bueno. Que Dios resista, Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El infierno es un lugar donde está la gente que Dios resiste. En Proverbios 6 dice, 6 cosas aborrece Jehová. Usa la palabra aborrece. Y aún 7 abomina su alma. Primero los ojos altivos, una mirada alta y mirada arrogante. ¿Recuerda las grandes reglas? Número 1, no hagas enojar a Dios. Y número 2, haz feliz a Dios. Número 1, no hagas enojar a Dios, no seas orgulloso. Número 2, haz feliz a Dios, sé humilde, sé humilde. Dice, no todos, quisiera que contara las características de este que está hablando aquí. No todos. 1, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. 2, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre, 3, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 4, muchos milagros. Y entonces les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. 4 cosas que puedes decir de estas personas. ¿Qué hay de malo en estas 4 descripciones? ¿Qué hay de malo en llamarlo Señor? Dice que es solo por el Espíritu de Dios que alguien puede llamar a Jesús Señor. ¿Qué hay de malo en eso? O profetizar y predicar en su nombre. ¿Qué hay de malo en eso? Espero que no haya nada malo en eso. O echar fuera demonios en su nombre. ¿Qué hay de malo en eso? Echar fuera demonios en su nombre. O hacer muchas grandes obras en su nombre. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, lo que es malo es todo lo que yo hice. Es todo lo que yo hice. Yo te llamé Señor, yo prediqué en tu nombre, yo eché fuera demonios, yo hice estas grandes obras. Lo que digo es, Señor, toma un poco de tiempo y mira mi currículum. Echa un vistazo a mi CD, mira lo que hice, mira todo esto. Si quieres te hago una lista de lo que he hecho. Pero ¿sabe lo que no se escucha de esta gente? No se oye, Jesús todo lo pagó, todo se lo debo a Él. El pecado había dejado mancha, Él, lavado blanco como la nieve, porque nada bueno yo, en tu gracia para reclamar, voy a lavar mis ropa blanca en la sangre del Calvario. ¿No se oye eso? ¿O no oyes? Nada en mis manos traigo hoy, simplemente en la cruz me aferro. Desnudo, vengo a ti para ser vestido. ¿Importante? Vengo a ti por tu gracia. Sucio, a la fuente apresurado, lávame, Salvador, o moriré. ¿Sí? No se oye eso. No se oye eso de esta gente. Lo único que se escucha es algo así. No puedo entrar. Estoy sorprendido. Estoy seguro que tiene que haber algún error. Verifica los registros. Mire, te he llamado Señor. He predicado en tu nombre. Echamos fuera demonios. Hicimos muchos milagros. ¿Sabes qué? Solo hay 2 maneras de creer. Solo hay 2. Y son simples. Solo hay 2 maneras de creer, que se describen en 2 simples palabras. La primera palabra es hacer. Tengo que hacer lo que tengo que hacer para ir al cielo. Hacer, hacer, hacer. Lo voy a hacer. O guardar las tradiciones. Haré o guardaré los mandamientos de Dios, el Torá. Voy a hacer o mantener las buenas obras o mitzvahs. Eso describe a todas las religiones del mundo. Muy sencillo, simplemente haz lo que tengas que hacer. Eso es lo que Martín Lutero pensó. Tengo que hacer esto, tengo que subir esta escalera que supuestamente es la escalera que el Señor subió ante Pilato. Tengo que subir con mis manos y mis rodillas. Pero la Biblia nos enseña una palabra diferente. hecho está. No es hacer, es un hecho está. Todo se trata de lo que hizo. Se trata de lo que Él hizo en la cruz. Es lo que está hecho. Lo que hecho está. Es lo que se ha logrado. Se ha terminado. Nada en mis manos traigo. Simplemente tu cruz. El lugar donde hecho está. Lo hizo todo. Él pagó todo. Así que la humildad es necesaria para llegar a Dios. Es absolutamente no negociable en lo que a Dios concierne. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas esas cosas. Y así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Bueno, quisieras ir conmigo a Isaías 66:2. Este es un versículo muy importante en el contexto de Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque esto es de lo que se está refiriendo cuando dijo en Isaías 66:2, mi mano hizo todas esas cosas. Eso es Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque esto es lo que está refiriendo cuando dijo en Isaías 66:2, mi mano hizo todas esas cosas. Eso es Génesis 1:1. Y todas esas cosas han sido. Eso es Juan 1:1. Juan 1:1 y Génesis 1:1 dice el Señor. Ahora, la siguiente parte habla de nuestra respuesta a Génesis 1:1, a la entrada. Pero para este hombre, incluso para él que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que tiembla a mi palabra, no pone a Dios a prueba ni hace más preguntas. Ahora, Génesis 1:1 es un portal estrecho, es un estenosis y la tragedia, muchas bajas en el umbral de la Biblia, tantas víctimas, cuerpos amontonados. Usted simplemente no puede entrar por el portal de Génesis 1:1 porque lo que ocurre en Génesis 1:1 es que hay tres preguntas simples que se presentan, tres palabras, y las dos primeras no son tan importantes. Pero lo trágico de todo esto es que son distracciones mortales. Y es cuando la mayoría de las personas mueren cuando se trata de entrar por este portal, el libro de la vida. Y la última pregunta en la que se debería estar preocupado, en la que debemos estar todos preocupados, es la pregunta de toda una vida. Y la pregunta sería, ¿cuándo? Es la primera pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió esto? La Biblia es muy, muy clara. La palabra día está en Génesis y es la palabra yom. Y yom quiere decir lo que es. Después de que nos casamos, acostumbrábamos ir a la tienda y me gustaba agarrar cosas y las aventaba en la canasta. Y mi esposa Cheryl las miraba y decía, ¿qué es eso? Y yo le dije, bueno, ese es el arenque y estos son los arenques curados. Ella dijo, oh, no. No puedo soportar el olor de esos arenques y arenques curados. Y yo solía decirle, bueno, mi gente se come esas cosas. Es muy importante. De hecho, es tan importante que hay un día en que todo lo que hacemos es comer arenques. Le llamamos Yom Kippur. Mala broma, lo siento. En fin, en Yom Kippur, bueno, no se escribe igual, pero Yom Kippur, cuando íbamos al templo, todavía hoy lo recuerdo, que no se podía comer y no se podía beber. Había una bolsa de plástico en la fuente afuera del templo. Fue terrible. Y como solo era un niño, 24 horas era mucho tiempo para estar sin comer ni beber. Por esa razón, a mí no me gustaba ese día. Así que después, cuando me hice creyente y empecé a leer sobre la controversia acerca del significado de la palabra Yom, yo decía, no puede ser más de 24 horas. Nunca podríamos sobrevivir. No ha sido un problema para mí si eran 24 horas o no, pero es muy, muy claro. Un día de 24 horas y Dios hizo todo en estas 24 horas. Y si haces la suma del tiempo como ya lo hemos hablado anteriormente y han pasado 2,000 años desde el Señor, se tiene alrededor de 6,000 años. Así que, ¿cómo podemos evitar la tragedia del poder pasar a través de ese portal? ¿Del cuándo? Bueno, hay una simple explicación y no tiene nada que ver con Helium Argon y los circones ni nada de eso. Es muy simple. Si se creó justo después de Adán, Dios habló con él. Se comunicaban y Dios le dijo, ya te hice, ahora fructifícate, cuida el jardín, etcétera, etcétera. Ahora, si tuviera que ir a Adán después de esa conversación y le dijera, disculpe Adán. Bueno, si fuera amable. Y le dices, ¿qué edad tienes? Adán diría, tengo una hora de edad. Usted diría, vamos. No puedes tener una hora de edad. Probablemente tienes 32. Tienes 32. Esa es tu edad. Di la verdad. No, tengo una hora de vida. No, al menos deberías tener unos 20. Tenía una hora de edad, pero él no parecía una hora de edad. Parecía tener más años. Se miraba mayor de lo que aparentaba. Eso se llama la creación con apariencia de edad. ¿Sabe? La estrella más lejana de nosotros, nos dicen los científicos, es 13.2 billones de años luz. Si está tomando nota, escriba Abel 1835. Esa es la estrella. Eso es lo que dice el internet. Así que cuando Dios creó esa luz, o Dios creó esa estrella que tarda 13.2 billones de años para llegar a nosotros, bueno, Dios tiene la capacidad de crear la luz y también su curso para que la podamos ver. Por si usted dice, no puede ser. En el Museo de la Creación tenemos una placa en la entrada porque yo pensaba, todos estos alegatos, no puede ser. Tiene que haber un simple versículo que responda a todos los argumentos de las personas que se presentan del por qué Génesis 1:1 no puede ser verdad. Así que hicimos esta placa y dice, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que dice. Y luego un versículo más sencillo enseguida, y en Génesis 18:4, y dice, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? Tenemos un contador, por si alguien quiere escribir una lista de lo que es imposible para Dios.
Tom, hay mucho que considerar acerca de lo que cubrimos hoy en Génesis. Estoy seguro de que nuestros oyentes lo querrán escuchar de nuevo en amistadcondios.org. Pero dinos, ¿qué tiene que ver el creacionismo con la amistad con Dios?
Cuando vemos la creación, y especialmente el cuerpo humano, que es el campo en el que más nos involucramos aquí en Laboratorios Scantibaris, pero cuando vemos el cuerpo, vemos una increíble cantidad de fidelidad. Cuando miramos y consideramos que el cuerpo tiene 65 mil millas de vasos sanguíneos, cada uno de ellos establecidos para suplir y suministrar los nutrientes y se llevan los desechos de los tejidos y las células, todo cirujano que opera a un paciente sabe exactamente dónde va a ir cada vaso sanguíneo mayor por la fidelidad. Cuando consideramos que hay 7 millas de nervios en el cuerpo humano, los neurólogos, todos saben dónde están los mayores manojos de nervios por la fidelidad. Y todos saben que esos nervios no chocan con los vasos sanguíneos por la fidelidad. Cuando ves, por ejemplo, en la maravilla de la hemoglobina molecular que transporta el oxígeno a las células y transporta el oxígeno del cuerpo fuera de las células, y consideras que esta molécula, cuando está en un ambiente alcalino básico, tiene una alta afinidad de absorber oxígeno, lo que tiene que hacer en los alvéolos. Y cuando esta molécula entra en el ambiente ácido, como con alto contenido de ácido láctico, como los músculos que se han ejercitado, este músculo libera oxígeno porque pierde su alta afinidad por el oxígeno. Y luego toma el dióxido de carbono porque tiene una alta afinidad por el dióxido de carbono y hace eso por el cambio de su forma molecular. Ya que viene a un ambiente ácido contra un ambiente alcalino, ¿sabes lo que haces? Te sientas, tiras tus manos al aire y dices, ¡ah, qué creador tan fiel! Pensó en todo. Así que cuando ves a la creación, la única palabra que continuamente vuelve a ti es fidelidad. Esa es la obra del fiel creador. No olvidó nada. Se acordó de todo. Es tan maravilloso el proceso de nacimiento de un niño que tan pronto nace el niño, músculos entran en su lugar para empujar y sujetar. La sangre que apresura para suplir la sangre del bebé. Y si eso no sucediera, la madre se desangraría hasta morir. Maravillosa fidelidad. Pensó en todo. Fidelidad, fidelidad. A lo largo del camino es maravilloso. Usted toma la palabra fidelidad y usted va a un pasaje en el Nuevo Testamento en 1 Pedro 4:19 que dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y haga el bien. toma la palabra fiel, ¿entiende? Al fiel creador. Y dice, si él fue fiel al crearme, puede ser fiel en salvar mi alma o mantener mi alma. Y no hay mejor amigo que aquel que guarda tu alma del infierno. Eso es amistad con Dios. Y nos anima a comprometernos por la salvación de nuestras almas para con Dios, por su fidelidad como creador. Comprometer la salvación de nuestras almas a Él. Y lo hacemos como nuestro fiel creador. Aquí en nuestro museo, el Museo de la Creación, puede pasar horas. Es realmente un lugar para reflexionar. A medida que avanza a través del museo, de las dos secciones que están en la actualidad, es la historia de la Tierra. Pasa por la parte de la geología, anatomía y fisiología. Es un museo que es para niños. Hay partes allí que le llamamos exhibición hasta las rodillas, donde los niños se divierten tocando las piezas con las manos. Pero en realidad, a medida que avanza a través del museo, tenemos estos maravillosos 1, 2, 3, 4 páginas de declaraciones que son gratis. Las recoge y hay un cuaderno que puede comprar en la librería por si los quiere poner ahí. Y leemos estas cosas más tarde y piensa de la maravillosa obra que Dios hizo en la creación. A esto es lo que el museo se dedica, para mostrar la gloria de Dios en la creación. Particularmente me encanta la última parte que hemos añadido, la anatomía y fisiología. Empieza con la creación de la información. ¿De dónde procede la información para construir este hermoso sistema que llamamos el cuerpo? Viene del ADN. ¿Qué es el ADN? Información. ¿De dónde vino esa información? De Dios. Dios hizo el ADN. ADN es como una enorme guía telefónica o un directorio de información. Nos dirige a todo de lo que el cuerpo está hecho. Es maravilloso. Y cuando llega a la sección de información, llega a los 4 tipos de tejido, los 4 tipos de células básicas para el cuerpo. Las células epiteliales, las células musculares, las células nerviosas, las células conectivas, maravillosas células en el cuerpo. Y luego cómo florecen los órganos del cuerpo, crear el sistema del cuerpo y todos esos trabajando juntos es absolutamente maravilloso. Así que animo a los oyentes a venir al museo y hacer un recorrido por sí mismos. O visítenos en www.creationsd.org para hacer un recorrido virtual.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. En el próximo programa, Tom continuará en el libro de Génesis. Si este programa ha sido de bendición para tu vida o ha tocado tu corazón, no olvides sintonizarnos nuevamente en nuestra próxima edición. Recuerda, tenemos una cita de lunes a miércoles con más enseñanzas del libro de Génesis, así como de jueves a viernes con otros temas muy interesantes por parte de Tom Cantor que te ayudarán a mejorar tu amistad con Dios. Si deseas obtener el mensaje de hoy, así como los anteriores, te recordamos que estos están disponibles para su descarga gratuita en nuestra página de internet www.amistadcondios.org. en la sección Archivos de la Radio. Nuevamente, www.amistadcondios.org. O si lo deseas, también puedes contactarnos al teléfono de Estados Unidos 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016. Donde nos encantaría poder escuchar tus inquietudes, comentarios o sugerencias para mejorar este, tu programa Amistad con Dios. En este mismo número telefónico también podrás pedirnos una copia gratuita de este programa o de alguno de los anteriores. ¿Anotaste el número? No te preocupes, aquí lo tienes nuevamente. Recuerda, al teléfono de Estados Unidos, 1-888-529-9016. Nuevamente, 1-888-529-9016. ¿Te interesa saber más de Tom Cantor o de su ministerio? Entonces visita nuestra página de internet www.restauracionisrael.org. Nuevamente, www.restauracionde.org. www.israel.org, en donde encontrarás información tanto de su testimonio como de su biografía completa. Si quieres saber más de Tom Cantor o de su ministerio, visita nuestra página de internet amistadcondios.org. Nuevamente, amistadcondios.org, donde encontrarás más recursos que te ayudarán con tu amistad con Dios. Acompáñanos en nuestro próximo programa, a la misma hora y por esta misma estación.